Que la actualidad no te agarre dormido. Ahora es cuando. Periodismo sin spam.
Hace un rato ya escuchamos el histórico discurso de Lula da Silva el día sábado, allí desde también el histórico sindicato de metalúrgicos en San Pablo. Luego, cerca de las 7:30, 8 de la noche, finalmente Lula se entregó y ahora está en la cárcel de Curitiba. Ahora, ¿cómo está la cosa ahí en Brasil? Bueno, para describirnos un poco la situación, está en comunicación con nosotros Darío Pignotti. Darío es corresponsal de Página 12, está creo que ahora en Brasilia. Darío, ¿cómo te va? Buen día.
Un gusto saludarte, buenos días.
Lo mismo, Darío. ¿Cómo está la situación en estos momentos después de la detención de Lula en Brasil?
Hay una expectativa sobre lo que pudiera ocurrir el próximo miércoles cuando la Corte analizará el caso de Lula y de otros condenados presos en segunda instancia, esto aquí en Brasilia, mientras en Curitiba continuaba arribando caravanas de colectivos de simpatizantes del expresidente que formaron un campamento donde realizan una vigilia donde, según ellos, permanecerán hasta que Lula sea liberado. La situación es incierta, no solo sobre la suerte que le espera Lula, sino sobre la institucionalidad en Brasil y el destino de la democracia, porque, por cierto, comienzan a surgir voces que, según los seguidores de Lula, amenazan al régimen democrático.
Ahora, con respecto a esta cuestión de la institucionalidad, existieron unas declaraciones por parte de militares de alto rango previo a la decisión de la Corte de rechazar el habeas corpus, que preocupaban y mucho. Es en esa línea que, como vos mencionás, los seguidores del PT y también todos los que están preocupados por la democracia tienen un signo de alarma, ¿no?
Definitivamente, porque esto incluso lo planteó de forma indirecta Lula en su discurso, que puede ser su legado, porque si se cumpliera su condena debiera purgar una pena de varios años privado de la libertad. Instó a que las fuerzas progresistas formen un frente, una alianza para contener el avance de la ultraderecha. Y ocurre que esto no se expresa solo en posiciones políticas. Y como vos decías hace un instante, un día antes de que la Corte se reuniera la semana pasada para autorizar la detención de Lula, el jefe del ejército, general Eduardo Vilas Boas, divulgó un tuit en el que avisaba que esa fuerza no vería con agrado que Lula permaneciera en libertad. Probablemente esa presión castrense influyó porque la Corte, compuesta por 11 miembros, mantuvo un debate tenso e inusualmente prolongado de 11 horas en el que finalmente por 6-5 se decidió que Lula podía ir preso. Es decir, cuando las Fuerzas Armadas, por lo menos la más importante de ellas, que es el Ejército, incide de esa manera y asume una posición que por lo demás le está vedada por la Constitución, evidentemente la consistencia del orden democrático sumado a que está ejerciendo el poder un mandatario no electo se hace bastante dudosa.
Darío, ¿crees o ves factible que el Tribunal Electoral falle a favor de Lula y que pueda ser candidato aún estando preso? ¿Existe esa posibilidad?
Es muy remota. Habría que distinguir entre dos instancias que están ahora considerando la situación de Lula. Una, la Corte, donde se decidirá probablemente, esto no es seguro, el próximo miércoles, si queda en libertad o permanece arrestado. La otra es la justicia electoral, que difícilmente autorice al expresidente postularse, porque habiendo contra él una condena por corrupción y lavado de dinero, él fue alcanzado por la ley de la ficha limpia, que establece que ningún ciudadano puede aspirar a un cargo público por elección si tiene un prontuario con una pena de ese tipo. Por lo que, pese a que los seguidores de Lula afirman, y ayer lo hicieron otra vez en boca de la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann, que será el candidato, finalmente su postulación posiblemente será anulada por la justicia electoral. Sin embargo, ¿por qué el PT y Lula insisten en postularlo? Porque siendo el político con más posibilidades de victoria, la jugada, digámoslo así, es que él permanezca en campaña hasta último momento, hasta que le retiren la cédula de candidato, porque así podría continuar hipotéticamente aumentando su popularidad y en el momento final decir a quien él ungiría como su heredero. Pero todo esto es muy hipotético y en Brasil la situación es tan inestable que hacer pronósticos para de aquí a 2 días es temerario.
Darío, Ayelen Oliva te saluda, ¿cómo estás? Quería preguntarte, un gusto, por las denuncias que hicieron las organizaciones sociales y algunos partidos políticos sobre la represión en Curitiba que hubo el sábado a la noche por parte de la Policía Federal con balas de goma a militantes que estaban ahí esperando la llegada de Lula. Hasta donde sabemos hay 9 heridos. ¿Qué noticia tenés en torno a esto?
Tomemos en cuenta que Paraná y su capital Curitiba son territorio muy adverso a Lula, por lo menos en el plano institucional. Uh-huh. Ese es el feudo jurídico, pero también político del juez Moro y de una policía muy antipática a Lula. Hace 2 semanas Lula fue baleado durante una caravana que realizaba precisamente en ese estado, y cuando la policía fue consultada sobre el tema, su jefe dijo: no podemos decir que este sea un atentado político. Comprenden ustedes que nada simpática es la policía paranaense,
no, claro,
la del juez Sergio Moro, a Lula cuando aún estaba en libertad. Lo que nosotros observamos, estamos en Brasilia, es que también el comportamiento de las fuerzas de seguridad de ese estado es asimétrica, porque a pocos metros donde estaba una nutrida columna de petistas, había otra, también muy numerosa, de militantes y ciudadanos antipáticos a Lula, y en las dos se soltaban fuegos de artificio, se cantaban consignas y en muchos casos insultos cuando el helicóptero que transportaba a Lula arribó a la superintendencia de la Policía Federal. Mientras las fuerzas del orden fueron indiferentes al estallido de explosivos simbólicos, digo bengalas, petardos, en la columna verde amarilla que decía cosas como Lula, ladrón, tu lugar es la prisión, al haber la suelta de fuegos de artificio en la columna roja, cargaron contra estos, es decir, contra los seguidores de Lula, y dejaron en esa carga de balas de goma y gases lacrimógenos un saldo de 9 heridos, entre ellos 3 niños. Es decir, esperar que los próximos días sean de calma política y de estabilidad en Curitiba es ser demasiado optimista.
Darío, las condiciones de detención de Lula en esa cárcel de Curitiba, ¿cuáles son?
Nosotros publicamos hoy en el diario una noticia que no es propia, es decir, no es información propia, hay que considerarla con cautela porque se trata de 2 grabaciones transcritas ayer por medios brasileños que inclusive hoy fueron confirmadas por la Fuerza Aérea, según reportó la radio de noticias de la cadena Globo,
sí,
como ustedes saben, tampoco simpatiza con Lula, uh-huh, en la que el piloto y la base aérea se comunicaban durante el vuelo que transportó a Lula de San Pablo a Curitiba, y allí alguien dijo: tira a esa basura por la ventana.
Sí.
Y luego de esto, otras fuentes que tienen alguna confiabilidad sobre lo que es la realidad carcelaria indican que a Lula se lo alojó en una celda aislada del resto de los detenidos en la superintendencia, y que esto en rigor es una forma disimulada de sancionarlo y de presionarlo.
Ajá.
En todo caso, ayer su abogado y la presidenta del PT confirmaron que Lula está siendo bien tratado, algo que es una información objetiva, pero también implícitamente demuestra los allegados a Lula temen de lo que puede hacer su suerte dentro de una celda de la que no puede salir solo 2 horas por día, no tiene ventana al exterior y le es impedido, como te decía, dialogar con el resto de los prisioneros.
Darío, ¿cómo viste la concentración de manifestantes y activistas que apoyaban a Lula en torno al sindicato metalúrgico? ¿Era la esperada por el PT? ¿Fue menos gente de la que necesitaban para apoyar ese momento, digamos, crítico en la situación política de Lula, o era cumplieron con las expectativas?
No hubo protestas masivas en todo Brasil, es decir, Brasil no estalló por la prisión de Lula, pero sí fue considerable el número de personas, y en esto, por lo que nosotros registramos hablando por teléfono con voceros del partido, superó lo que ellos esperaban. El público que se dio cita en el sindicato de metalúrgicos del cinturón industrial de San Pablo, el mismo donde también en abril, pero de 1980, era su jefe Lula, su presidente de ese sindicato, cuando lo detuvo la policía política de respecto al régimen militar de por entonces, algo que recordó Lula en ese discurso. Discurso y circunstancia, todos estos, es decir, los dos días que Lula permaneció atrincherado allí, que tuvieron una carga política y emocional muy intensa, especialmente porque, tenemos que reconocerlo, hoy Lula y el famoso juez de la causa Lavallato, el juez de primera instancia de Curitiba, Sergio Moro, son los grandes duelistas de la escena pública nacional. Si bien Moro lo hace en su condición de juez, también el magistrado actúa generalmente con posiciones políticas y sabe que su suerte está jugada y que él tiene que detener a Lula, como finalmente lo hizo. Y en ese duelo hay también una disputa iconográfica, una disputa semiológica. ¿Cuál iba a ser la foto del último instante de Lula en libertad? Por eso Moro probablemente le ordenó a Lula que se presentara en Curitiba y por eso probablemente Lula lo rechazó. Y el salir del sindicato rodeado de miles de personas era la foto que Lula quería y la tuvo.
Claro, exactamente. Bueno, un viejo zorro también, Lula, de la política, un tiempista, y así también lo manejó. Es Darío Piñotti quien habla con nosotros, el corresponsal del diario Página 12 allí en Brasilia. Darío, muchas gracias por la entrevista.
Pues nada, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.